muchos temas controversiales al diente caliente en este programa deportivo y nos seguimos enfocando en lo que está ocurriendo en la postemporada de la NBA. Debido a que ayer inició el primer partido de la serie final de la conferencia este entre los Miami Heat y los Boston Celtics. Y hablando que estamos en el calentón, un equipo que andaba caliente en la segunda mitad de ese partido, eran los Miami Heat y consiguieron la victoria tras derrotar a los Boston Celtics 118-107. Pero el verdadero tema, ¿deberían los Miami Heat estar convencidos con esta victoria ante los Celtics? Mientras que ayer soltaron la lista de la lotería del draft de la NBA 2022. Voy a estar mencionando quiénes son los que tienen las primeras selecciones del primero al 14. Igual predicciones sobre el primer partido de esta noche de la serie final de la Conferencia Oeste entre los Golden State Warriors y los Dallas Mavericks. ¿Quién entre ambos equipos es considerado el favorito en ganar esa serie y avanzar hacia las finales? Mientras que también muchos temas controversiales tengo de lo que ha ocurrido en la postemporada de NBA, comenzando en lo cual la semana pasada yo hablé sobre los equipos que terminaron eliminados en la primera ronda de la Conferencia Oeste. Di análisis, quiénes son los que impresionaron, sorprendieron y decepcionaron. Y hoy voy a comenzar hablando sobre los equipos en la Conferencia Oeste que terminaron eliminados en la primera ronda. ¿Fue una temporada exitosa o decepcionante? Hablaré un poquito más sobre todo esto en el calentón. Yo soy Raúl Pagán, aquí siempre brindándoles con muchas noticias ardientes, calientes en este programa deportivo. Y nos seguimos enfocando en lo que está ocurriendo en la postemporada de la NBA. Ayer inició el primer partido de la serie final de la Conferencia Este entre los Miami Heat y los Boston Celtics. Los Boston Celtics estuvieron dominando la primera mitad. Por entonces, los Miami Heat hicieron grandes ajustes y dominaron por completo en la segunda y consiguieron la victoria 118-107 ante los Boston Celtics. Pero el verdadero tema, ¿deberían los Miami Heat estar convencidos con esta victoria ante los Celtics, el primer partido de esa serie? Mientras que hoy voy a estar dando mis predicciones sobre el primer partido de la serie final de la Conferencia Oeste entre los Dallas Mavericks y los Golden State Warriors, quien entre ambos equipos es considerado el favorito en ganar esa serie y avanzar hacia las finales. Y también ayer soltaron la lista de lotería del draft de la NBA 2022. Voy a estar mencionando quiénes son los que terminaron con las primeras selecciones del 1 al 14 y también muchos temas controversiales toca hablar a través de esta semana y en las próximas que vendrán sobre cómo culminó la primera ronda de la postemporada en ambas conferencias este y oeste. La semana pasada yo hablé sobre los equipos en cómo culminaron la temporada regular eliminados en la primera ronda en la Conferencia Oeste. Unos equipos que impresionaron, otros que sorprendieron, otros que decepcionaron. Y en este caso, hoy voy a estar hablando sobre los equipos en la Conferencia Este, como los Toronto Raptors y los Chicago Bulls, que terminaron eliminados en la primera ronda. Si fue una buena temporada para ellos, fue impresionante o decepcionante en cómo culminaron la temporada. Hablaré un poquito más sobre todo esto en el calentón. No perdamos más tiempo. Vamos a irnos directo al grano con el primer tema, lo cual vuelvo y repito. Los Miami Heat dominan en la segunda mitad del partido y consiguen la primera victoria de la serie ante los Boston Celtics tras derrotarlos 118-107. Jimmy Butler sigue luciendo como un héroe para este equipo de los Miami Heat tras irse ayer con 41 puntos, 9 rebotes, 5 asistencias, 4 robos de balón, 3 bloqueos de 19-12 tirando en general y de 18-17 en el tiro libre. Gabe Vincent también lució bien para este equipo de los Miami Heat, tras que se fue con 17 puntos, 2 rebotes, 3 asistencias, 3 bloqueos, de 10-5 tirando en general y de 7-3 tirando fuera del campo. Max Strus también contribuyó con 11 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias, 2 robos de balón, de 8-3 tirando fuera del campo. Bam Adebayo va a ser un gran factor para este equipo al resto de esta serie. Y cuando lejos lleguen, terminan consiguiendo un boleto hacia las finales por primera vez desde el 2020. Porque Bamadebayo no ha aparecido en lo absoluto en la postemporada. La primera ronda contra los Atlanta Hawks lució mucho mejor con los Sixers, pero tuvo sus inconsistencias. Y ayer no puede estar promediando estas estadísticas ante un equipo peligroso como los Boston Celtics. Ayer Bamadebayo se fue con tan solo 10 puntos, 4 rebotes. Defensivamente lució mejor, superior, para ser más específico, tras que se fue con 4 bloqueos. De 4-3 tirando en general, que solamente tuvo 4 intentos de tiros lanzando hacia el canasto. Van a necesitar un poquito más de agresividad de parte de ese jugador. De 5-4 en el tiro libre. Tyler Hero la lanzó porque lo sigue mostrando, porque se ganó el premio al mejor sexto hombre esta temporada, saliendo a la banca, contribuyó con 18 puntos, 8 rebotes, 3 asistencias, un robo de balón, de 15-7 tirando en general y de 5-1 tirando fuera del campo, lo cual no ha tenido un buen porcentaje en la postemporada. De los Boston Celtics, Jason Tatum, que andaba caliente en la primera mitad, se fue con 21 puntos, pero los Heat le apagaron el fuego, dejándolo con tan solo 8 puntos en la segunda mitad. Concluyó con 29 puntos, 8 rebotes, 6 asistencias, 4 robos de balón, 1 bloqueo, 7 pérdidas de balón, 7 errores que cometió en total. No solamente eso, 6 de esos 7 fueron en el tercer periodo. De 21-10 tirando en general y de 9-2 de la línea de 3. Jaylen Brown lució bien, se fue con 24 puntos, 10 rebotes, 3 asistencias, 1 robo de balón. De 17-7 tirando en general, de 8-4 de la línea de 3 y de 10-6 en el tiro libre, lo cual tuvo problemas. Robert Williams, ya que no tienen hasta el momento la presencia de Al Horford, que entró a los protocolos y seguridad de COVID-19, y Marcus Smart, que está batallando una lesión en la pierna. Robert Williams, dentro de la pintura, contribuyó con 18 puntos, 9 rebotes, 2 bloqueos, fue dominante de 8-6 tirando en general. Mientras que Peyton Pritchard ha lucido bien en la postemporada para este equipo de los Boston Celtics, especialmente en esa serie contra los Milwaukee Bucks, en lo cual en el último partido, el séptimo partido, concluyó con 14 puntos. Ayer saliendo de la banca, se fue con 18 puntos, 5 rebotes, 4 asistencias, un robo de balón, de 11-4 tirando de la línea de 3. No perdamos más tiempo, vamos a irnos directo al grano con el verdadero tema. ¿Deberían los Miami Heat estar convencidos con esta victoria ante los Boston Celtics? Claramente y absolutamente que no. Ayer, la primera mitad, los Miami Heat no están desempeñando bien defensivamente ante un equipo peligroso como los Boston Celtics, lo cual los Celtics lucen superior defensivamente que ofensivamente, pero los ajustes que hicieron los Boston Celtics a mitad de la temporada regular, especialmente el jugador defensivo que se ganó el premio mejor jugador defensivo esta temporada regular, llamado Marcus Smart, señaló que Jason Tatum y Jaylen Brown no estaban compartiendo bien el balón. Y al él reclamar eso y señalar eso, el dirigente Ime Udoka hizo grandes ajustes ofensivamente con este equipo, lo cual ha sido un gran factor en cómo los Celtics año tras año se han quedado cortos en conseguir un boleto hacia las finales por primera vez desde el 2008. Quiero recordarle a otra audiencia y oyentes que los Boston Celtics en los últimos 6 años han ido 4 veces a las finales de la conferencia este y se han quedado cortos. Y ha sido debido a cómo no han movido bien el balón. No comparten bien el balón. No hacen un buen trabajo en conjuntos ofensivamente. Y eso lo resolvieron a mitad de la temporada regular cuando estaban con una marca de 23 y 24. Y entonces cómo culminaron con una marca de 51 y 31. 28 victorias, 7 derrotas. Culminaron rankeados número 1 defensivamente en puntos permitidos y en eficiencia. Y ahora se están enfrentando a un equipo peligroso defensivo como los Miami Heat, que terminaron la temporada regular rankeados número 4 defensivamente. Ya han hecho un excelente trabajo en la primera ronda contra los Atlanta Hawks en cómo frenaron y detuvieron a Trae Young, en cómo lo pudieron parar y detener, incluso en la serie contra los Philadelphia Sixers, ciertos partidos que pudieron parar a Tyrese Maxey, a Tobias Harris, Joel Embiid, que claramente estaba batallando 2 lesiones. Así que hay que darle un pase a ese jugador estrella que fue nominado como candidato favorito en ganarse el premio del MVP, James Harden, que también tuvo inconsistencias en esa serie ante los Philadelphia Sixers, pero no se le quita el mérito y crédito a los Miami Heat en cómo desempeñaron defensivamente. Ahora, los Boston Celtics, como muchas personas aquí han comentado en el calentón, y cómo en los Celtics, debido a Las Vegas y Caesars, son el equipo favorito en ganar esta serie ante los Miami Heat, y uno de los equipos favoritos en ganar el campeonato. Y así es como han subestimado y menospreciado y le han faltado respeto a los Miami Heat. Debido a que los Boston Celtics derrotaron a los dos equipos que claramente eran considerados los favoritos en las finales, en llegar a las finales de la conferencia este, llamado los Brooklyn Nets y los Milwaukee Bucks. Los Boston Celtics se merecen mucho mérito y crédito por eso que están rankeados número uno defensivamente en la NBA y en la postemporada actualmente. Y ayer estaban haciendo un excelente trabajo en la primera mitad. Dejaron a los Miami Heat con 54 puntos, mientras que los Miami Heat ayer estaban perdidos por completo defensivamente, dejando a que los Celtics metieran 62 puntos. Y de esos 62 puntos, 21 fueron de parte de Jason Tatum. Los Celtics estando debilitados actualmente sin Al Horford y sin Marcus Smart. Pero ahora entonces, no pueden tomar esos riesgos los Miami Heat contra un equipo como los Boston Celtics. Hicieron tremendos ajustes en la segunda mitad. Y eso hay que darle mucho mérito y crédito al dirigente Eric Spoelstra. Debido a que defensivamente tuvieron un diferente plan de juego. Los Miami Heat dejaron a los Boston Celtics en el tercer periodo con tan solo 14 puntos. Forzaron a Jason Tatum que cometiera 6 pérdidas de balón, 6 turnovers. Esos son los ajustes que hicieron los Miami Heat. Y no solamente eso, ofensivamente, los Heat también producieron con 39 puntos. Hicieron un excelente trabajo en la segunda mitad. Pero ahora entonces, ellos no pueden coger ese riesgo contra un equipo como los Boston Celtics en desempeñar así en la primera mitad. Y por eso es que esta victoria no debería ser algo que les que sea convencido de parte de este equipo, los Miami Heat. Vuelvo y repito, los Miami Heat estuvieron abajo 62 a 54 en la primera mitad. Hicieron ajustes en la segunda mitad defensivamente. Dejaron a los Celtics con tan solo 45 puntos en esa segunda mitad. 14 que fueron en el tercer periodo, que al comenzar ese tercer periodo, los Miami se fueron una corrida de 22 y 2 y le dieron una gran ventaja ante el equipo de los Boston Celtics. Hicieron sus ajustes defensivamente, pero ¿qué siempre ha sido el gran problema de parte de los Miami Heat? Lo que siempre hemos tenido dudas en cómo desempeñan ofensivamente. Y ayer hicieron un excelente trabajo en tercer periodo, pero vamos a darle más crédito y mérito a Jimmy Butler, que explotó en el tercer periodo. Pero ahora entonces, estas son las cosas que Miami Heat no pueden inclinarse y recostarse. Jimmy Butler, si no me equivoco, en 5 partidos en esta postemporada ha promediado 40 puntos o más. Los Heat cada ronda se enfrentan a equipos más contendientes, considerados más favoritos y peligrosos. Y si llega a ser contra los Milwaukee Bucks, lo cual yo los puse a ellos con o sin Chris Middleton, siendo el equipo favorito de la conferencia este, por encima de los Miami Heat. ¿Qué ajustes, qué plan de juego iban a tener para poder contener a Giannis Antetokounmpo? Lo cual los Boston Celtics no lo pudieron hacer, pero lo pudieron hacer con el resto de los jugadores que están en la rotación en Milwaukee, con los role players, con Bobby Portis, que hicieron un excelente trabajo, Grayson Allen, que no apareció en lo absoluto en esa serie, Jrue Holiday, que en ciertos partidos lo pudieron contener, lo pudieron detener, Brook Lopez, y entre otros. Aquí claramente todo el mundo sabe que los Bucks pudieron haber ganado esa serie si Chris Middleton estaba. Y ahora todo el mundo aquí va a estar comentando, los Miami Heat ayer ganaron no solamente en cómo desempeñaron en la segunda mitad, pero pues claramente los Celtics están debilitados que no tienen a Al Horford y a Marcus Smart. Ahora entonces, esto es lo que le pregunto a nuestra audiencia y oyentes. ¿Ustedes piensan que Jaylen Brown y Jason Tatum iban a tener esa cantidad de posesiones de balón en las manos si Marcus Smart y Al Horford estuviesen ahí? Claro que no. Y por eso es que Jason Tatum y Jaylen Brown, aunque con esos dos jugadores y en la rotación estando 100% saludable, promedian esas mismas estadísticas. Ayer, quizás la primera mitad hubiese sido algo diferente con Marcus Smart y Al Horford. Otras personas van a decir que con esos dos, los Celtics le hubiesen dado una paliza a los Miami Heat en la primera ronda, pero así no son como las cosas funcionan. Siempre los dirigentes tienen que tener un nuevo plan de juego, ajustes que tienen que hacer cuando están debilitados y no tienen la misma rotación, los iniciadores y los jugadores de reserva que salen de la banca, darle minutos de descanso a los iniciadores. Los Celtics ayer dominaron en la primera mitad, especialmente Jason Tatum y Robert Williams dentro de la pintura. Y se veían que se iban a escapar con esa primera victoria en la cancha local de los Miami Heat. Pero ahora entonces, así de grande es el dirigente Eric Spoelstra, que resolvió todos esos grandes problemas que tenían ofensiva y defensivamente los Miami Heat en la primera mitad. Así que mucho respeto, mérito y crédito hay que darle a ese dirigente que esta temporada, quiero recordarle a nuestra audiencia y oyentes, Eric Spoelstra fue seleccionado en el 75 año aniversario de la NBA como de los mejores 15 dirigentes en la historia. Y Ime Udoka ha hecho un tremendo trabajo como su primer año dirigiendo a los Boston Celtics. Y sé que va a hacer grandes ajustes para el segundo partido. Esperemos que Marcus Smart pueda desempeñar. Al Horford están los protocolos y seguridad del COVID-19. Así que no se le espera que desempeñe mañana en el segundo partido de esa serie ante los Miami Heat. Pero sí, los Miami Heat no deberían estar convencidos con esta victoria porque no pueden tomar ese riesgo en cómo desempeñaron en la primera mitad. Jason Tatum, que se fue con 21 puntos en la primera mitad. En la segunda mitad, ahí fue que los Miami Heat hicieron tremendos ajustes defensivamente en que lo dejaron con tan solo 8 puntos. Los Celtics, en la primera mitad, que yo he mencionado constantemente en el calentón, en cuán peligroso y una gran amenaza son este equipo en la postemporada, debido a que ofensivamente, debido a que resolvieron ese gran problema que tenían, que no movían bien el balón, los Celtics han promediado de 25 a 30 asistencias por juego. Un equipo que terminó rankeados número 12 ofensivamente en puntos anotados, número 1 defensivamente. Y han promediado de 25 a 30 asistencias por juego. Fluyen bien ofensivamente en los juegos. Ayer en la primera mitad concluyeron con 17 asistencias. Ahora en la segunda mitad, lo cual los Miami Heat resolvieron ese gran problema que tenían. 5 asistencias dejaron a los Boston Celtics solamente. Ofensivamente, 64 puntos en la segunda mitad tuvieron los Miami Heat. 10 puntos más que la primera mitad. Jimmy Butler se fue con 14 puntos en la primera mitad. 27 puntos en la segunda mitad. Y de esos 41 puntos que anotó Jimmy Butler, en total, 27 que fueron en la segunda mitad, 14 que tuvieron los Celtics en el tercer periodo, y él tuvo 17 en el tercer periodo. Tuvo 3 puntos más que el equipo completo, los Boston Celtics, en el tercer periodo de ese partido. Jimmy Butler tuvo que tomar control al resto de ese juego y no pueden inclinarse y recostarse demasiado en él, como han hecho en varios partidos, que han sido las grandes razones en cómo los Miami Heat se han escapado con victorias ante los Atlanta Hawks en la primera ronda y especialmente contra los Philadelphia Sixers. Los roleplayers de Miami, como Tyler Hero, que ayer lució espectacular y ha demostrado por qué fue ganador del premio al mejor sexto hombre de esta temporada regular. Pero ahora entonces, el resto de los roleplayers, Víctor Oladipo y Caleb Martin, ayer se fueron con 5 puntos solamente cada uno saliendo a la banca. Dwayne Dedmon con 6. Bam Adebayo, lo he mencionado constantemente aquí en el calentón, va a ser un gran factor en cuán exitoso sean los Miami Heat al resto de esta serie contra los Boston Celtics y si luchan y batallan en tratar de conseguir un boleto hacia las finales por primera vez desde el 2020. Bam Adebayo, lo he mencionado en varias ocasiones, que las estadísticas que está promediando no son igual que la temporada regular. En la postemporada comenzó promediando 12 puntos en la primera ronda contra los Atlanta Hawks. Luego estuvo promediando 15 puntos contra los Sixers. Y ahora entonces en total, combinado con el primer partido ante los Boston Celtics, está promediando 14 puntos. Cuando en la temporada regular estaba promediando 19 puntos. A diferencia de Jimmy Butler en la temporada regular estuvo promediando 21 puntos. En la postemporada está explotando con 29 puntos por juego. Adebayo tiene que ayudar a Jimmy Butler. Tyler Hero, que en la postemporada se ha mantenido inconsistente, especialmente el porcentaje tirando en general y fuera del campo, ayer lució bien cuando más lo necesitaban. Max Strus, que lució excepcional. Gabe Vincent, que lució espectacular para este equipo de los Miami Heat, en lo que Kyle Lowry sigue descansando y rehabilitando esa lesión, lo cual es un hamstring. Y también para aclararle a nuestra audiencia y oyentes, ayer los Celtics no tuvieron a Al Horford y Marcus Smart, y eso sí también puede ser un gran factor en por qué los Celtics perdieron, en cómo Jason Tatum y Jalen Brown estaban fatigados debido a que tenían que hacer todo en la cancha ofensiva y defensivamente, y estamos claros con eso. Robert Williams hizo un buen trabajo. Grant Williams no contribuyó en lo absoluto después de ese magnífico juego que tuvo ante los Bucks en el séptimo partido, que se fue de 18-7 tirando de la línea de 3. Encestó 7 triples y, si no me equivoco, culminó con 27 puntos. Ahora es que los roleplayers como él y Peyton Pritchard, que ha lucido espectacular para los Celtics en la postemporada, a él no se le puede criticar. Ayer lució bien. Pero el resto de los roleplayers de los Celtics van a tener que contribuir más. Y por poco ayer, en cómo estaban desempeñando la primera mitad, se veía que se iban a escapar con esa primera victoria. Ayer culminaron con un 45% tirando en general, de 34-11 de la línea de 3, de 32-24 en el tiro libre, lo cual la mayoría de los intentos que fallaron en conjuntos fue Jaylen Brown, que se fue de 10-6, que lo mencioné hace poco en el calentón. Miami ofensivamente lució superior, 48% en general, de 30-10 de la línea de 3 y de 34-30 en el tiro libre, lo cual de esos 34 intentos en el tiro libre, 18 fueron de parte de Jimmy Butler, que casi se va perfecto, de 18-17 se fue Jimmy Butler en el tiro libre. Defensivamente, los Miami claramente lucieron superior que ofensivamente, pero eso es algo que no nos sorprende de parte de un equipo como los Miami Heat, que vuelvo y repito, terminaron rankeados número 4 defensivamente en la NBA esta temporada regular. Y el gran factor, como mencionó Armando Marrero aquí en el calentón ayer, claramente va a ser quién entre ambos equipos luce mejor defensivamente. Porque estamos viendo en la conferencia oeste en que dos equipos explosivos ofensivamente se van a enfrentar, los Golden State Warriors y los Dallas Mavericks. Ahora, la ventaja que tienen los Mavericks es que lucen mucho mejor defensivamente que los Golden State Warriors. En este caso, entre los Celtics y los Heat, el gran factor va a ser quién luce mucho mejor defensivamente en esta serie. Y ayer lo estuvimos viendo. Ayer los Miami Heat culminaron con 10 robos de balón, 12 bloqueos. Fenomenal, espectacular de parte de este equipo. Pero vuelvo y repito, los roleplayers de los Boston Celtics, Grant Williams no se puede ir con tan solo 7 puntos. Derrick White no se puede ir con tan solo 3 puntos. Van a tener que lucir mucho mejor ofensivamente en lo que regresa Marcus Smart y Al Horford para que puedan robarse esa victoria en el segundo partido mañana por la noche a las 8:30 tiempo este en la cancha local de los Miami Heat. Si es que los Boston Celtics siguen siendo reconocidos como el equipo favorito en la conferencia este, el equipo favorito en esa serie, y que consigan un boleto hacia las finales. Aquí el Chef Cuernú, que se sintonizó aquí en el calentón. Saludos, Chef Cuernú. Gracias por estar aquí siempre presente y comentando. El Chef Cuernú aquí. Saludos, Raúl. Los Celtics saben venir de atrás y lo probaron, para que le envíe saludos a un nuevo oyente, el amigo colombiano Carlos Morales. Carlos Morales, saludos y bendiciones. Que tengan un excelente día. Aquí siempre al diente caliente, Chef Cuernú, comentando en este programa deportivo llamado El Calentón. Y aquí las puertas están abiertas para todo el mundo que quiera debatir en contra mí, que quiera opinar y comentar aquí en El Calentón. Aquí siempre se le echa cizaña al fuego a este programa deportivo llamado El Calentón, ardiente caliente. Saludos, Chef Cuernú, que tenga un excelente día. Esta serie va a estar intensa entre los Celtics y los Heat. Pero ahora entonces, ayer que me quede corto en hablar, ¿por qué le voy a favor a los Miami Heat en esta serie? Pero antes de culminar con eso, vuelvo a mandarle saludos a un nuevo oyente aquí en el calentón, el colombiano Carlos Morales. Saludos, Carlos. Gracias por estar aquí presente, escuchándome en el calentón. Aquí brindándole con muchas noticias ardiente, caliente de este programa deportivo a nuestra audiencia y oyentes. Que tengan un excelente día. Muchas bendiciones y salud para ti y tu familia, al igual que para ti, el Chef Cuernú. Pero ahora entonces, la razón por qué yo me estoy inclinando en que los Miami ganan esta serie, por tal razón en que la motivación y la única oportunidad que tienen los Heat para ganar un campeonato o Jimmy Butler en su carrera es ahora o nunca. La próxima temporada, la conferencia este va a estar más competitiva que nunca. Por ahí viene de regreso Kevin Durant y Kyrie Irving, que ahora va a poder desempeñar full time. Ben Simmons va a regresar. Vamos a ver qué tipo de Ben Simmons vamos a recibir. El Ben Simmons de los primeros años desempeñando en la NBA, o el último Ben Simmons que vimos en esa serie ante los Atlanta Hawks, que quedaron eliminados en la postemporada pasada. Tienen ciertos jugadores buenos en la rotación, como Seth Curry, Patty Mills, LaMarcus Aldridge, un jugador novato como Cameron Thomas. Vamos a ver qué movidas hacen los Brooklyn Nets durante la agencia libre. Los Milwaukee Bucks, que estando 100% saludable, y si hacen otras movidas para darle más profundidad a la rotación, por ahí vienen de nuevo con revancha. Los Chicago Bulls, estando 100% saludable debido a la inconsistencia de temporada que tuvieron, con muchos jugadores batallando lesiones, mientras que otros entrando a los protocolos de seguridad de COVID-19. Por ahí vienen los Philadelphia Sixers. James Harden tiene todavía mucho que demostrar. Joel Embiid también viene con una temporada de revancha. Por ahí vienen equipos que se quedaron cortos, como los New York Knicks, que deberían hacer ajustes durante la agencia libre, al igual que los Washington Wizards, que por ahí regresa Bradley Beal, y entre otros, y los Boston Celtics, que actualmente están jugando en esa serie ante los Miami Heat. Los Toronto Raptors, que tuvieron una buena temporada. Eso es algo que voy a estar hablando más hacia adelante en el calentón. Y entre otros equipos como los Atlanta Hawks, los Charlotte Hornets. La temporada que viene va a ser la más competitiva en la conferencia este, la más peligrosa. Y los Miami Heat lo saben. Incluso la conferencia oeste, que los Golden State Warriors y los Dallas Mavericks se están enfrentando ahora. Tengo a favorito a los Golden State Warriors, pero la próxima temporada, como vienen los Angeles Clippers, 100% saludables, equipos como los Minnesota Timberwolves, que van por ese camino, los Memphis Grizzlies, que tuvieron una tremenda temporada, los Denver Nuggets, estando 100% saludables, sabemos que los New Orleans Pelicans, con Zion Williamson regresando y con Brandon Ingram y CJ McCollum, va a ser un equipo bien interesante. Los Lakers, que LeBron James, va a ser imposible que por segundo año consecutivo no entre a la postemporada. Vamos a ver qué movidas hacen durante la agencia libre. Los Phoenix Suns, que decepcionaron por completo en cómo quedaron eliminados. Los Utah Jazz, vamos a ver qué ocurre con Donovan Mitchell y si hace unas movidas interesantes para tratar de contener a ese jugador en esa organización. Veremos a ver qué pasa con Rudy Gobert. La próxima temporada va a estar ardiente, caliente en la NBA. Y los equipos que se mantienen vivos en la postemporada saben que esta es la única oportunidad que tienen en conquistar un campeonato en sus respectivas conferencias. Los Warriors y los Mavericks en la conferencia oeste, los Miami Heat y los Boston Celtics. Pero aquí enfocándonos más en que Jimmy Butler se le está corriendo el tiempo y sabe que tienen que ganar ahora o nunca, porque la próxima temporada en la conferencia este va a ser de las más competitivas y las más peligrosas. Pero ahora entonces, no me estoy enfocando solamente en la razón en por qué tengo a los Miami Heat como los favoritos ganando esta serie. Jimmy Butler se ve hambriente en que quiere ganar ese anillo, ya que el reloj se le está corriendo. Sabemos que los Boston Celtics derrotaron a los Brooklyn Nets, a los Milwaukee Bucks, dos de los mejores equipos ofensivos en la NBA. Pudieron parar a Kevin Durant, que lo dejaron con tan solo 38% tirando en general, 33% de la línea de tres. Kyrie Irving con un 44% en general, 38% de la línea de tres. Pero entonces, promediando tan solo 21 puntos, Kevin Durant se fue inconsistente en esa serie ante los Boston Celtics, 26 puntos por juego. Jugadores role players como Seth Curry lució bien, 14 puntos por partido. Bruce Brown también, que ha demostrado que va a ser un jugador valioso al resto de su carrera para cualquier equipo que lo quiera firmar y adquirir. Lo demostró en cómo desempeñó en la segunda mitad de la temporada regular, incluso en la postemporada, promediando 14 puntos, 56% tirando en general, 42% de la línea de tres. Jugadores role players que tienen ahora como Goran Dragic, Nick Claxton, que lució bien ofensivo y defensivamente para este equipo de los Brooklyn Nets, y los Boston Celtics los barrieron 4-0. Y la razón por qué hicieron eso es porque es el mejor equipo rankeado defensivamente, y estamos claros con eso, hicieron un excelente trabajo, aunque ese primer partido se escaparon con esa victoria, pero fue porque los Brooklyn Nets, de los pobres equipos rankeados defensivamente, ejecutaron mal en esas últimas dos jugadas que Jaylen Brown encestó ese tremendo canasto para estar abajo por un punto. Y entonces ese tremendo pase de Marcus Smart en el último segundo restando en que Jason Tatum también encestó una huira, ese último canasto al expirar el reloj para sentenciarle la victoria a los Boston Celtics. Luego se enfrentaron a los Milwaukee Bucks, un equipo más peligroso, el equipo que yo considero favorito en la conferencia este, en volver a regresar a las finales por segundo año consecutivo. Pero ahora entonces, hicieron un buen trabajo con Jrue Holiday, hicieron un buen trabajo con Grayson Allen, que Grayson Allen estaba luciendo bien en la primera ronda contra los Chicago Bulls, 8 puntos por juego en la postemporada, especialmente esa serie contra los Boston Celtics fue un desastre, no contribuyó en lo absoluto. Hicieron un buen trabajo con Bobby Portis, que Bobby Portis estaba luciendo excepcional en la primera ronda contra los Chicago Bulls, lució malísimo en esa serie contra los Boston Celtics. En total culminó promediando 10 puntos por juego. Brook Lopez igual promediando 10 puntos por juego. Pat Connaughton 9 puntos. Pudieron poder detener y parar a esos role players que tienen el equipo de los Milwaukee Bucks alrededor de Giannis Antetokounmpo, pero no hicieron un buen trabajo con Giannis. Giannis no tuvo un buen porcentaje tirando en esa serie, pero se convirtió en el primer jugador en la historia de la NBA en promediar 200 puntos, 100 rebotes y 50 asistencias en una serie de la postemporada. A ese jugador no lo pudieron ni contener. Claramente no lo iban a parar ni a detener, pero no lo pudieron ni tan siquiera contener. Y culminó promediando 31 puntos, 14 rebotes, 6 asistencias, 1.3 bloqueos por juego. Hicieron un buen trabajo o lo suficiente defensivamente ante este jugador. Otra cosa, los Celtics tuvieron que irse a 7 partidos en esa serie. Los Milwaukee Bucks, no teniendo el segundo jugador más valioso, llamado Chris Middleton, que los primeros 2 partidos de esa serie contra los Chicago Bulls, estaba promediando 14 puntos, 5 rebotes, 7 asistencias, 1.5 robos de balón por juego. La presencia de ese jugador claramente le hacía mucha falta a los Milwaukee Bucks, especialmente a Giannis Antetokounmpo, que tuvo que cargar ese equipo, mover cielo y tierra, promediar 40 puntos o más, incluso más de 20 rebotes para tratar de conseguirle esa victoria al equipo. Jrue Holiday tuvo ciertos partidos buenos en esa serie contra los Boston Celtics, pero vuelvo y repito, hubiese sido otra historia en que los Bucks tuviesen a Chris Middleton, podían haber ganado esa serie en 6 o 7 partidos, pero claramente eran los favoritos. Ahora entonces, los Miami Heat, que muchas personas aquí comentaron en el calentón que no están convencidos que ganen esta serie ante los Boston Celtics, discúlpenme, pero los Miami Heat se enfrentaron a los Atlanta Hawks, lo cual tuvieron una mala temporada, una temporada inconsistente. No se merecían ni entrar a la postemporada. Pero ya que entraron, hicieron un excelente trabajo ante Trae Young. Dejaron a Trae Young promediando en esa serie tan solo 15 puntos. Después de ese espectáculo que se tiró en la postemporada pasada, el mejor jugador ofensivo en la comunidad está al lado de Jason Tucupo en la postemporada. Y entre ambas conferencias, este y oeste, tremendo show se tiró Trae Young la temporada pasada. En esta primera ronda, los Miami lo dejaron con tan solo 15 puntos, 5 rebotes, 6 asistencias, 31% tirando en general, 18% de la línea de 3. El peor porcentaje tirando de parte de Trae Young en toda su carrera que lleva en la NBA, especialmente en una serie en su segundo año participando en la postemporada. Hicieron tremendo trabajo con John Collins, que lo dejaron con tan solo 9 puntos, 4 rebotes, lo cual sí se veía que no estaba 100% saludable, estaba regresando de una lesión. Bogdan Bojanovic, que lució excepcional con este equipo de los Atlanta Hawks. DeAndre Hunter fue el mejor anotador. Los Miami Heat hicieron un excelente trabajo en la primera ronda ante los Atlanta Hawks. Y entonces nos vamos con los Philadelphia Sixers para culminar este tema. Joel Embiid, que estaba claramente batallando 2 lesiones, y sabemos que no estaba ni 90% saludable. Estamos claros con eso. En la postemporada culminó promediando 24 puntos, 10 rebotes, 2 asistencias. Los Miami cogieron ventaja de eso. Hicieron un buen trabajo defensivamente en poder contener a ese jugador. Tyrese Maxey y Tobias Harris, que lucieron explosivos ofensivamente en la postemporada, en esa serie ante los Miami Heat. Lo cual Tyrese Maxey, posiblemente la próxima temporada puede ser seleccionado para el juego de estrellas. Está luciendo como un jugador estrella. Tobias Harris, que lució fenomenal en la postemporada y con experiencia. Ambos jugadores, Tyrese Maxey promediando 20 puntos, Tobias Harris 17 puntos. Los Miami Heat pudieron contener a esos 2 jugadores valiosos. Debido a que muchas personas están diciendo que los Miami Heat ganaron 2 primeras series fáciles. Y eso no es así. Los Miami Heat tuvieron que enfrentarse a los Atlanta Hawks, a Trae Young, que lo pudieron parar. Detener, no contener, parar y detener. A los Sixers, que claramente cogieron ventaja con Joel Embiid estando batallando lesiones. A Tyrese Maxey y a Tobias Harris lo pudieron parar en varios juegos. Y James Harden, ni hablemos de él, que el jugador que tenía que aparecer en esa serie ante los Miami Heat decepcionó por completo, especialmente ese último partido, que se fue 2-0 tirando en general. Solamente 2 intentos de tiros lanzó hacia el canasto James Harden, el que es reconocido como el jugador más explosivo. Yo comenté aquí en el calentón que se veía algo bien raro con eso de parte de James Harden. Se veía que estaban tratando de perder a propósito. Pero si eso no es el caso, entonces la defensa de los Miami Heat fue que se hizo ese trabajo en tratar de evitar que ese jugador penetrara hacia el canasto, entrara hacia la pintura, buscara foul, incluso que no lo dejaran tirar. Así que ese entonces, si ese es el caso, y no es lo que yo comenté la semana pasada, que se veía que lo estaba haciendo a propósito, por tales razones y grandes factores que mencioné aquí en el calentón, pues defensivamente fue los Miami Heat que hicieron un excelente trabajo. Los Miami Heat lo han subestimado y lo han menospreciado por completo, al igual que los Milwaukee Bucks. Y eran los dos equipos que yo seleccioné en que llegaran a las finales de la conferencia este. Los Bucks estuvieron a ley de una victoria sin Chris Middleton. Así que en este caso también los Milwaukee, los Boston Celtics tuvieron esa gran ventaja. Los Brooklyn Nets, que estaban completamente distraídos, tuvieron una temporada decepcionante, una temporada de distracción con lo de James Harden, con lo de Ben Simmons. Kyrie Irving no quería vacunarse contra el COVID-19, o sea que se perdió la mayoría de los partidos, tres cuartos de los partidos que jugaron los Brooklyn Nets esta temporada regular de los 82 juegos. James Harden queriendo irse hacia los Philadelphia Sixers, después que se había comprometido que quería quedarse con los Brooklyn Nets. Ben Simmons no tocando cancha, después que lo adquirieron vía intercambio por James Harden. Muchas distracciones ocurrieron con los Brooklyn Nets, y ese era el equipo que los Celtics estaban enfrentando en primera ronda. Luego enfrentaron a los Milwaukee Bucks, lo cual no tenían a Chris Middleton. Así que hay que empezar a darle un poco también de respeto a los Miami Heat, y no menospreciar en cómo ganaron esas primeras rondas en la serie de la conferencia este, en la primera ronda y en las semifinales ante los Atlanta Hawks y los Philadelphia Sixers, comparado a los Boston Celtics, que sí se enfrentaron a dos de los equipos que eran considerados favoritos en la conferencia este, pero cada uno tenía una desventaja. Un equipo que estaba debilitado con el otro Milwaukee Bucks, y un equipo que tenía muchas distracciones, y que Durant y Kyrie Irving no se veían igual desempeñando. Tremendo trabajo defensivo hicieron los Boston Celtics, estamos claros con eso. Incluso en la serie contra Milwaukee Bucks pudieron parar a los role players, pero no hicieron nada con Giannis Antetokounmpo. Giannis Antetokounmpo lució explosivo, dominó por completo. El único defecto tenía Giannis Antetokounmpo, que entonces podemos darle mérito y crédito a los Boston Celtics, era que no tenía un buen porcentaje tirando, pero con todo eso promediaba 35 puntos, 20 rebotes por juego, triple doble, 40, 45 puntos. Movió cielo y tierra y en la victoria en eliminar a los Boston Celtics, lo cual los Miami Heat, hasta el momento, el único riesgo que tuvieron fue cuando los Sixers igualaron la serie 2-2, pero no han estado en esa situación como los Boston Celtics en esa segunda ronda ante los Milwaukee Bucks. Por estos grandes factores y razones, estoy mencionando que los Miami Heat los veo a favor ganando esta serie ante los Boston Celtics. No solamente eso, aunque vuelvo y repito, no deberían estar convencidos con esa primera victoria ante los Boston Celtics. Los Celtics es un extremadamente peligroso equipo. Un equipo extremadamente peligroso, discúlpenme. Hay que dar respeto a ellos. Y también quiero recordar a nuestros audiencia oyentes, los Miami Heat han desempeñado la mayoría de la postemporada sin Kyle Lowry, que es el tercer jugador más valioso de parte de ese equipo, el armador iniciador, el point guard de los Miami Heat. Y los Miami Heat, como han hecho a través de la temporada regular, en que han tenido muchos jugadores estando afuera por protocolos y seguridad del COVID-19, jugadores batallando lesiones como Jimmy Butler, Bam Adebayo, y entre otros, Markieff Morris, P.A. Tucker, Tyler Hero, y entre otros. Jugadores estando afuera por problemas personales, los Miami Heat terminaron número uno en la conferencia este. Y actualmente tienen esa ventaja 1-0 contra los Boston Celtics, y han desempeñado la mayoría de los partidos sin Kyle Lowry, y han buscado maneras, han movido cielo y tierras para conseguir esas victorias, como hicieron los Atlanta Hawks y contra los Philadelphia Sixers. Así que un poquito más de respeto hay que darle a los Miami Heat en esta serie ante los Boston Celtics, y por esos grandes factores y razones me estoy inclinando en por qué los Miami Heat son los favoritos en esta serie ante los Boston Celtics, lo cual los veo ganando en 6 o 7 partidos, lo cual tengo un porcentaje más alto en que posiblemente se vaya a ir a 7 partidos, pero Al Horford tiene que regresar lo antes posible para los Boston Celtics. Incluso Marcus Smart también, que se le espera que desempeñe mañana en el segundo partido de esa serie contra los Miami Heat, porque si no, sin Marcus Smart y Al Horford, esa serie se puede acabar temprano. Vamos a ver qué ocurre mañana. Vamos a ver qué novedad hay sobre Marcus Smart, incluso si Al Horford sale afuera de los protocolos y seguridad del COVID-19. Antes de irme con los próximos temas, aquí tengo a Arturo Martínez. Saludos, Raúl. Dios te bendiga. Muchas gracias, Arturo Martínez, siempre por estar aquí presente en el calentón y comentando. Mucha salud y bendiciones para ti y tu familia, y que tenga un excelente día. Vamos a irnos con los próximos temas que tengo aquí. Predicciones sobre el partido que va a ocurrir esta noche entre los Golden State Warriors y los Dallas Mavericks. Pero antes de eso, quiero recordar a nuestra audiencia y oyentes que regresa a los Meso Melts al Mesón Sandwiches. 3 suculentos quesos suizo, cheddar y americano, combinados y derretidos en 3 exquisitos sándwiches. El primero, lo cual es el clásico delicioso con pavo y bacon, ordenalo regular o vegetariano. El segundo, lo cual considero mi favorito, el barbecue pork con pernil asado y una salsa barbecue dulce que le da un sabor inigualable. Y el sabroso brunch con pavo, jamón, bacon y huevo. Bueno, a cualquier hora del día, por la mañana, en la tarde o por la noche. Con estos ricos Mesón Melts se das a la boca queso. Pídelos en combo. Solo el Mesón Sándwich es el sabor de Puerto Rico. No pierdan más tiempo, que hasta ahora nos ataca el hambre. Dese la vuelta inmediato. Pero hablando del Mesón Sándwich, mi gente, el Mesón Sándwich está próximo a abrir su cuarto restaurante en Florida, que estará ubicado en el área de Lake Nona, en Greenwood Plaza. Va a ser muy parecido al restaurante de Libista y también contará con Servicarro. Ya están reclutando personal para este nuevo local. Los interesados pueden entrar al website mesonsandwiches.com, vuelvo y repito, mesonsandwiches.com, o solicitar en cualquiera de los restaurantes. Esta es una empresa puertorriqueña muy exitosa y familiar, así que los que deseen unirse, este es el momento. Los salarios comienzan desde $13 la hora. No pierdan su tiempo. Apliquen de inmediato. Bien recomendado. No perderán su tiempo. Y también, hablando que a esta hora no ataca el hambre. ¡Qué bueno que ya abrió el Metropol Restaurant en Miami! Justamente localizado en el Dolphin Mall, para disfrutar de los mejores platos puertorriqueños y cubanos. De los mejores servicios que se va a encontrar, el mejor restaurante localizado en el Dolphin Mall. No pierdan más tiempo. Dese la vuelta inmediato. A esta hora no ataca el hambre. No perderán su tiempo. Y también quiero recordar a nuestra audiencia oyentes que las tiendas de zapatos de Nobus están localizadas en Miami, específicamente en Pembroke Pines, y en Orlando, en el Florida Mall. Dese la vuelta inmediato, no pierda su tiempo. Vamos a irnos directo al grano con el próximo tema, lo cual en este caso, antes de irme con las predicciones que va a ocurrir esta noche, también se me había olvidado comentar en que ayer soltaron la lotería del draft de la NBA 2022 y los Orlando Magic, por cuarta vez en la historia de la franquicia, obtienen la primera selección, lo cual los Magic terminaron último la temporada pasada. Y los Magic van a necesitar ese refuerzo, lo cual ayer, la temporada pasada, hicieron tremendas adquisiciones con Franz Wagner de la Universidad de Michigan, incluso Jalen Suggs de la Universidad de Gonzaga. Pero hay otros equipos también que tuvieron de las primeras selecciones, lo cual lo voy a mencionar aquí en el calentón. Pero ahora entonces vamos a ver qué jugadores vayan a seleccionar en el draft de la NBA 2022. Discúlpenme, debido a que hay equipos que posiblemente puedan sorprender en la próxima temporada. Comenzando con Orlando Magic, que hay muchos jugadores como Chet Holmgren de la Universidad de Gonzaga. Está Paolo Banchero de la Universidad de Duke. Jabari Smith de la Universidad de Auburn, y entre otros, los Orlando Magic, esos tres jugadores que están pronosticando que van a ser de las primeras selecciones: Chet Holmgren de la Universidad de Gonzaga, Paolo Banchero de la Universidad de Duke y Jabari Smith de la Universidad de Auburn. Los Oklahoma City Thunder, que tienen dos selecciones en la primera ronda, el número 2 y el número 12, y los Thunders van por un buen camino en que tienen ciertas piezas claves y tiene una nueva cara de la franquicia llamado Shai Gilgeous-Alexander. Y entre otros jugadores, que este equipo va por un buen camino y tiene muchas selecciones en el futuro de primera y segunda ronda del draft de la NBA. Y comienza con este, en lo cual tienen la selección número 2 y 12, lo cual va a estar interesante. Shai Gilgeous-Alexander, lo cual es la nueva cara de la franquicia. Y ahora en adquirir a uno de esos jugadores que acabo de mencionar. Y entre otros que voy a mencionar, tan pronto se acerque el draft de la NBA 2022, los Oklahoma City Thunder también pueden ser unas movidas interesantes este verano. Los Houston Rockets, que tienen a Jalen Green, que lo seleccionaron número 2 en el último draft de la NBA 2021. Y entre otros jugadores, también ciertos veteranos, incluso más jóvenes, talentosos y habilidosos, como Christian Woods, que se está viendo como uno hombre grande más dominante en la NBA. Los Sacramento Kings, que hicieron una movidas interesantes de intercambio, lo cual ahora con De'Aaron Fox y Domantas Sabonis va a estar interesante qué tipo de selección vayan a hacer los Sacramento Kings, que no entran a la postemporada desde el 2005. Los Detroit Pistons, que también tienen ciertas piezas claves como Cade Cunningham, que fue la primera selección en el último draft de la NBA 2021, y ciertas piezas ahí, veteranos valiosos que tienen ese equipo. Los Indiana Pacers, vamos a ver qué movida hacen. Y tienen ciertos jugadores como Tyrese Halliburton, Buddy Hield en ese equipo. Dos tremendos tiradores que fue ese intercambio con los Sacramento Kings, los Portland Trail Blazers. Vamos a ver qué selección vayan a hacer para mantener satisfecho y contento a Damian Lillard, si se quiere quedar con esa organización. Los New Orleans Pelicans, que acaban de dar una gran batalla en la primera ronda de esa serie contra los Phoenix Suns en la conferencia oeste, en lo cual cayeron 4-2 y por poco empujan a un séptimo partido, y teniendo a jugadores como Zion Williamson regresando 100% saludable, juntándose con Brandon Ingram, que es un jugador estrella, CJ McCollum, que lució espectacular con ese equipo al culminar la temporada regular cuando fue intercambiado hacia ese equipo, incluso en la postemporada. Un posible Big Three vamos a estar viendo en New Orleans, y con una buena selección le da más profundidad a esa rotación. José Alvarado, el boricua que está con ese equipo, Devante Graham, Jonas Valanciunas. Los New Orleans Pelicans pueden ser un equipo peligroso la próxima temporada en la conferencia oeste. Vamos a ver qué movidas hacen los San Antonio Spurs, que cayeron en el torneo eliminatorio ante los New Orleans Pelicans. Los Washington Wizards, que regresando a Bradley Beal y Kristaps Porzingis juntos, y con ciertos jugadores como Kyle Kuzma, Kentavious Caldwell-Pope, y entre otros que tienen la rotación. Si los Washington Wizards también adquieren a un jugador valioso en esa rotación, por ahí vienen los New York Knicks, que desesperadamente, que han sido los peores equipos en el draft de la NBA en las últimas décadas, para ser más específico. Los Knicks tienen que tomar una inteligente decisión, porque posiblemente, dependiendo qué movidas hacen durante la agencia libre, posiblemente que hay rumores que suelten a Julius Randle. Los Knicks se ven que posiblemente no convencen que el próximo año puedan batallar en conseguir un puesto hacia la postemporada. Los Knicks siempre han sido un desastre con las decisiones que toman en el draft de la NBA, y lo hemos visto en las últimas décadas. La mejor adquisición que hicieron los New York Knicks, para ser más específico, fue cuando seleccionaron a Patrick Ewing hace 3 décadas. Ya que estamos en la 4ª década, vamos a decir que hace 4 décadas, en los 90, cuando seleccionaron a Patrick Ewing. Los Knicks tienen que hacer una movida inteligente. Los Oklahoma City Thunder, que acabo de mencionar, que tienen la selección número 12. Los Charlotte Hornets, con la selección número 13, que con ese equipo, con la rotación que tienen con la Melo Ball, PJ Washington, Miles Bridges, Gordon Hayward, y entre otros, Terry Rozier. Los Hornets también pueden ser un equipo peligroso y que van a conseguir un puesto hacia la postemporada el próximo año. Y los Cleveland Cavaliers, que tuvieron una sorprendente temporada. Lamentablemente se quedaron cortos tras que cayeron en los 2 partidos eliminatorios ante los Brooklyn Nets. Y entonces los Atlanta Hawks. Los Cavaliers van por un buen camino y un buen futuro en que puedan volver a regresar hacia la postemporada por primera vez desde que comenzó la era de LeBron James, sin LeBron James. Va a estar bien interesante este draft de la NBA 2022. Vamos a irnos con el último tema. Debido a que estoy corto de tiempo durante esta semana, como mencioné, voy a estar dando, voy a estar hablando y opinando sobre los equipos que terminaron eliminados en la primera ronda de la conferencia este. Equipos que impresionaron, otros que decepcionaron, otros que sorprendieron. Y eso lo voy a estar hablando durante esta semana en el calentón. Pero vamos a irnos con las predicciones de esta noche, en lo cual hoy comienza la serie final de la conferencia oeste entre los Dallas Mavericks y los Golden State Warriors. Predicciones sobre el primer partido de la serie entre los Dallas Mavericks y los Golden State Warriors. Claramente lo voy a los Golden State Warriors. Lo he mencionado constantemente aquí en el calentón, que es el equipo favorito de la conferencia oeste, por encima de los Phoenix Suns, que muchas personas siempre se inclinaron y le dieron esa ventaja y favor a Phoenix Suns en que iban a llegar a las finales por 2º año consecutivo, lo cual yo no descarté eso. Yo mencioné que había un tremendo porcentaje que eso iba a ocurrir. Debía como los 11 vienen a la temporada regular, el equipo más completo, y los Bucks, que si no fuese porque Chris Middleton se hubiese lesionado, los Bucks a favor de los Celtics, los Brooklyn Nets y los Miami Heat, si terminaban enfrentándose a ellos en esta conferencia, con o sin Chris Middleton, yo tenía a los Bucks llegando hacia las finales. Por tal razón que de los equipos más peligrosos defensivamente a la postemporada, que luce mucho mejor que la temporada regular. Ofensivamente lucen explosivos y nadie puede ni contener a Giannis Antetokounmpo. Ningún equipo le ha encontrado la solución en poder parar a esa bestia. Pero ahora entonces, ya que eso no ocurrió, en que ambos equipos se quedaron cortos, los Heat y los Celtics se están enfrentando. Ya yo hablé sobre eso hoy en el calentón, Ahora estamos hablando de los Dallas Mavericks y los Golden State Warriors. Veo a los Warriors ganando en 7 partidos. Porque los Dallas Mavericks es un equipo mejor defensivamente que los Golden State Warriors. Y lo mismo que he comentado sobre Giannis Antetokounmpo, no hay ningún equipo que le ha podido encontrar la solución al igual a Luka Doncic. Luka Doncic, que se perdió 3 partidos en la postemporada, lidera al equipo en puntos, rebotes y asistencias. Luka Doncic ha lucido fenomenal en la postemporada. Primera vez que avanza hacia la segunda ronda y a las finales de la Conferencia Oeste, debido a que en los últimos años cayó en la primera ronda ante los Angeles Clippers en la burbuja en Orlando, 4-2 en la temporada pasada, 4-3 ante los Angeles Clippers, el mismo equipo, y ahora salió de eso. Derrotaron a los Utah Jazz en la primera ronda 4-2. Impresionaron por completo, estamos claros con eso, en cómo eliminaron a los Phoenix Suns en el séptimo partido, ganando la serie 4-3, en que ganaron 123-90. Pero Luka Doncic luciendo con 35 puntos, 10 rebotes, 4 asistencias, 2 robos de balón, de 19-12 tirando en general, de 11-6 tirando fuera del campo. Jalen Brunson y Spencer Dinwiddie lucieron espectacular, excelente, magnífico, explosivo. Dinwiddie, que si promedia esas estadísticas no similares, pero algo casi igual en cómo explotó con 30 puntos, pero si promedia de 15 a 20 puntos saliendo de la banca, dando esa contribución. Jalen Brunson, que está promediando 23 puntos en la postemporada para este equipo de los Dallas Mavericks. Jugadores como Dwight Powell, Reggie Bullock y Dorian Finney-Smith, que se fueron con 5 puntos cada uno. Reggie Bullock y Dorian Finney-Smith. Dwight Powell con tan solo 6 puntos. Con todo eso, este equipo le dio una gran paliza a los Phoenix Suns. Dominaron por completo ofensiva y defensivamente, que en un momento dado están arriba por 55 puntos. Los Mavericks concluyeron con 56% tirando en general, de 39-19 de la línea de 3, de 12-12 en el tiro libre. Y vuelvo y repito, derrotaron al equipo que era considerado contendiente y favorito en la Conferencia Oeste, llamado los Phoenix Suns, lo cual claramente fue una gran decepción. Y dejaron defensivamente a Devin Booker con tan solo 11 puntos, de 14-3 tirando en general, de 4-0 de la línea 3. Hablando de Chris Paul con tan solo 10 puntos en ese partido. Y los jugadores como DeAndre Ayton, 5 puntos. Jay Crowder, 5 puntos. Cameron Johnson, que lució excepcional, 12 puntos. Pero son las estadísticas que él promedia saliendo de la banca. Y también Chris Paul, en los primeros 8 juegos, promediando 22 puntos, 9 asistencias por juego en los últimos 5 juegos, lo cual fue en esa serie ante los Dallas Mavericks, lo dejaron con tan solo 9 puntos, 5 asistencias, 3.6 turnovers por juego, pérdidas de balón, que un total de 22 culminó en esa serie. Así de peligroso es la defensa de los Dallas Mavericks, y los Golden State Warriors tienen que tomar eso en conciencia. Chris Paul, que 5 veces en su carrera ha perdido serie de playoffs estando arriba 2-0, le volvieron a hacer eso los Dallas Mavericks. Y yo lo mencioné esta semana en el calentón. Ahora, esa es la gran ventaja de los Dallas Mavericks defensivamente, porque ofensivamente, si dejan a Luka Doncic solo en el desierto, como lo hicieron en la serie contra los Phoenix Suns en ciertos partidos, y fueron las grandes razones en por qué los Mavericks fueron dominados en el primero, segundo y quinto partido de esa serie, en que los role players alrededor de Luka Doncic, como Spencer Dinwiddie, Reggie Bullock, Dorian Finney-Smith, Maxi Kleber, Dwight Powell, entre otros, no contribuyeron. No puedo poner en esa lista a Jalen Brunson, porque Jalen Brunson ha lucido espectacular para este equipo de los Dallas Mavericks. En la primera ronda contra los Utah Jazz, incluso en la segunda ronda contra los Phoenix Suns, lo cual los primeros 2 partidos estaba perdido, pero entonces se defendió y lució mucho mejor en los últimos 5 partidos. Defensivamente hizo un buen trabajo con Chris Paul. Vuelvo y repito, dejaron a Chris Paul con tan solo 9 puntos en los últimos 5 partidos, 5 asistencias, promediando 3.6 pérdidas de balón por juego, con un total de 22 en esa serie. Esa es la gran ventaja que tienen los Dallas Mavericks defensivamente. Lucen superior que los Golden State Warriors. Aunque los Warriors lucen bien defensivamente, los Mavericks es un equipo mejor rankeado. Terminaron número 2 en la NBA. Hicieron un buen trabajo contra los Utah Jazz, en que los dejan promediando tan solo 99 puntos por juego. Y entonces el tremendo trabajo que hicieron con los Phoenix Suns, regresando hasta abajo, estando abajo 3-2 en esa serie, dominando en el sexto partido y en el séptimo partido. Estoy dando todo el respeto y reconocimiento a los Mavericks porque se lo merecen. Pero con todo eso, con la ventaja que tienen defensivamente, ofensivamente es lo que están en dudas si dejan a Luka Doncic y los jugadores alrededor de él no contribuyen con los que acabo de mencionar. Jalen Brunson, se le espera que sea el segundo mejor anotador de parte de ese equipo y que siga produciendo y promediando buenas estadísticas, ayudando a Luka Doncic. Jason Kidd, que ha sido un excelente dirigente con este equipo en esta temporada regular. Mira cuán lejos los tiene. Ahora los Golden State Warriors están rankeados número uno ofensivamente en puntos anotados. Tienen tiradores por todo el lado. Stephen Curry promediando 26 puntos, 4 rebotes, 5 asistencias por juego, 45% tirando en general, 35% de la línea de 3, lo cual eso me preocupa de parte de ese jugador a largo plazo de esta serie o en la postemporada, para ser más específico, no voy a mentir. Klay Thompson, que se ha mantenido bien consistente desempeñando ofensivamente en la postemporada, pero también hay que darle un pase porque este jugador está regresando de dos graves lesiones que le ha costado la carrera a muchos jugadores valiosos en la NBA. Un torn ACL en la rodilla y un torn Achilles. Poco a poco está cogiendo su ritmo. Lució mucho mejor en los últimos partidos de esa serie ante los Memphis Grizzlies. Está promediando la postemporada 20 puntos, 45% tirando en general, 40% a la línea 3. Mejor porcentaje fuera del campo que Stephen Curry. Jordan Poole, que ha lucido explosivo, promediando casi 20 puntos, 50% tirando en general, casi 40% de la línea 3. La imagen que están viendo actualmente, Andrew Wiggins, que comenzó ardiente caliente la primera mitad de la temporada regular, ha decaído un poquito en la segunda mitad, pero en la postemporada, el jugador que fue seleccionado para el juego de estrellas como iniciador ha promediado 14 puntos, 49% tirando en general, 40% de la línea 3. Y cuando tienen un jugador como Draymond Green, que le facilita el juego a todos sus compañeros alrededor, ofensivamente, tremendo playmaker, pero también el jugador más valioso defensivamente, este equipo es extremadamente peligroso y lo han demostrado en la postemporada. Y por eso que están rankeados número uno ofensivamente en puntos anotados. El mejor equipo ofensivo en la postemporada actualmente en la NBA. Así que va a ser una serie interesante. Los Warriors tienen ventaja que es el mejor equipo ofensivo. Los Mavericks tienen ventaja que es el mejor equipo defensivo. Antes de culminar este programa deportivo al diente caliente, Armando Marrero aquí comentando el calentón. Saludos, que tengan un excelente día. Jabari Smith de la Universidad de Auburn será el número uno. Va a estar interesante porque muchas personas están hablando de Chet Holmgren o Paolo Banchero. Daré un poquito más de análisis sobre eso cuando se acerque el draft de la NBA 2022. Pero con eso concluyo todas las noticias ardiente, caliente, este programa deportivo. Yo soy Raúl Pagán. Que tengan un feliz miércoles. Buen día para todos. Nos vemos mañana.
Noticias al instante, claras y en español. Infórmate y comenta.
Eres nueva generación.
Los tiempos han cambiado y también.
Él es periodista y empresario en los medios de comunicación desde el año 1994. Fue presentador de Noticias Univisión Orlando, reportero de NBC Telemundo, donde hoy es presentador de 360 por la señal de Telemundo. Noticias Generación News, la plataforma mediática con más impacto en el centro de la Florida, presenta a Javier Villasí.
Pero dice el reporte que usted está bajo investigación.
No.
Según el reporte.
Por eso, el reporte dice muchas cosas que no son muy claras, pero esa información la dará la Cancillería, no yo.
Ahora, ¿ustedes cobraron a los colombianos por entrar?
Esa información la da la Cancillería.
Gracias, gracias, muchas gracias.
Javier Villasís, bienvenido a tu nueva casa. Noticias Generación News.
Noticias Generación News sigue creciendo. Más programas, más noticias y más formas de sintonizarnos. Noticias Generación News, los número uno en plataformas digitales.